Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, hoy es miércoles y la conducción técnica del programa corre a cargo de Gerardo Huerta. En este micrófono, Esperanza Romero Díaz, y en las líneas telefónicas, una cara nueva, lo saludamos, nos ha acompañado en algunos programas desde la semana pasada, él es Eric López. Y Eric López, como corresponde todos los miércoles, nos hace favor de preparar el enlace telefónico acostumbrado con el colaborador, analista político, abogado corporativo Miguel Ángel Arévalo Ramírez. ¿Cómo estás, licenciado? Muy buenas tardes.
Esperanza, muy buenas tardes, muy contento como cada miércoles de estar con ustedes. Sí, el día de hoy escuché una voz un poco más ronca al teléfono cuando me llamaron.
Abogado, y yo con el interés de escucharte a ti con el análisis correspondiente, porque el tema de la salida finalmente que le notifican y decide después de 4 días de estar atrincherado retirarse de las oficinas de Educación Pública Federal, donde se hacía cargo de nada más ni nada menos los contenidos de los libros de texto. Me refiero a un personaje de la izquierda, Max Arriaga, que fue sinodal de la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, era un consentido del sexenio anterior. ¿Será este el principio de el sacudirse, el principio del fin de los cercanos a López Obrador y el sacudirse de Claudia Sheinbaum, a quienes eran parte de esa primera etapa de la 4T?
Definitivamente la salida del señor Marx Arriaga de esta parte de la Secretaría de Educación, que bueno, hay que primero hablar sobre qué es lo que hacía, ¿no? Porque ahorita lo hemos visto en todos lados y lo hemos escuchado, y pues ahí lo vimos entrincherado en oficinas, y que no me saquen, que sáquenme, ya empezando a quemar y a balconear a su jefe, al señor Mario Delgado, secretario de Educación Pública, sobre los moches que recibe en Secretaría de Educación, sobre que si le ofrecieron una embajada. Ya sabemos que en México es costumbre y es común que cuando a un apestado político o a un perdedor político en las internas de los partidos, si es que se ganan, pues les entregan una embajada o un consulado, ¿no? Aquí en México esto de el Servicio Exterior Mexicano de calidad, desafortunadamente se ha venido pudriendo día con día, porque cada vez tenemos a más políticos sucios, ladrones, ocupando embajadas, como es el caso del ex fiscal general, que bueno, pues ya saben que por ahí se andaban llevando ya también a Reino Unido, a Adán Augusto, a Alemania, pero ya le dijeron que no lo querían, y pues a Max también ya Malconi dijo que le ofrecieron también una embajada en su momento. Esto que comentas es muy valioso respecto a la sacudida que se da a la señora presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, en donde, pues tú y yo sabemos, y lo hemos hablado mil veces, Esperanza, está llena, infestada de gente radical de Andrés Manuel López Obrador, que pues no le permiten trabajar. Y esta gente pues no está en un nivel tan bajo como el señor Marta Arriaga. La verdad es que Marta Arriaga no era un perfil o un puesto de primer nivel, ¿no? No era un tomador de decisiones como un secretario, por ejemplo, o un coordinador de bancada, como sí tiene a Adán Augusto, al señor, perdón, al señor a los Zacatecas, el de los diputados, este hombre, Monreal, a Ricardo Monreal, entre muchos otros, al propio Mario Delgado, por ejemplo, no, gente de Andrés Manuel López Obrador, pero aquí definitivamente ya pues había una cercanía mucho más personal, por lo que tú comentas, la relación que mantenía el señor Marx Arriaga con la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La salida de este hombre, pues sin duda, va a venir a destapar muchísimas más cochinadas de las que ya sabemos que existen. No era una perita en dulce, era una persona que ante su salida, pues también me queda claro que por el otro lado el gobierno ya empezó a balconear, a exhibir información que pues nadie más tendría que saberla más que el propio gobierno por las declaraciones. Y una interesante de este hombre morenista de pecho colorado y Andrés Manuel López Obradorista, esta colección de automóviles que tenía, Esperanza, un Chevrolet clásico modelo 53, que compró por 60 pesos, Esperanza. Un Mustang que compró por 25 mil pesos. Un Pontiac que compró por 35 mil pesos. Y una moto Dynamo que compró por 14 mil pesos. Yo me encantaría saber en dónde es que el señor Marx Arriaga, a quién o a qué establecimiento iba a comprar esos vehículos tan baratos. Imagínate un auto clásico que ahorita vale más de 1,000,000 pesos, lo compró a cosa de 60 pesos. Y bueno, pues la verdad es que a mí no me sorprende este tipo de actitudes totalmente contradictorias de los morenos. Ya lo hemos dicho siempre, pregonan el tema de la austeridad, de la transparencia, de la honestidad, del pueblo bueno, de primero los pobres, pero mira, entre ellos mismos se hacen pedazos, entre ellos mismos se rompen las vestiduras y se exhiben lo puercos que son, Esperanza.
El tema de los autos clásicos, yo le concedería el beneficio de la duda porque me consta, he visto en pueblitos gente que tiene por años estacionados vehículos que no sabe ni siquiera que son clásicos y que los venden por 3 pesos. Pero más allá de ello, sí fue todo un espectáculo y coincido con que no es de primerísimo nivel Urmax Arriaga, que indebidamente me parece que hizo este show, este espectáculo, pero que sí evidencia mucho y que ojalá que sí refleje el que hay una separación muy clara de lo que fue el anterior sexenio, este relacionado con quienes estarán cercanos al presidente y al final de cuentas le tendrán que rendir precisamente eso, cuentas. Y la pregunta sería, ¿hubo o no traición? ¿Hay o no fuego muy vivo, fuego interno entre los emecistas?
¿Entre los emecistas o los morenistas?
Entre los morenistas, estoy pensando en los naranjas, ¿no? Entre los guindas, los guindas.
Que aquí es igual, todos son la misma gata revolcada. Entonces, pero ya ves, cuéntame chisme, ahora qué emecistas se andan dando entre ellos, porque bueno, pues es parte de todo, unas semanas son uno, otras semanas son otros. Definitivamente fuego cruzado, lo hemos dicho mil veces. A ver, pues el caso más obvio, más grande fue cuando al criminal de Adán Augusto pues le empezaron a sacar los trapitos al sol, agarraron a su secretario de seguridad en Tabasco y lo empezaron a dar con todo. Pues sabemos que esto venía desde la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque el señor Adán Augusto es una de las personas más incómodas para la presidenta de la República, porque pues no le permite trabajar con su propio Congreso, con sus propios senadores. Ya no hablemos también de la Cámara de Diputados con el señor Monreal, pero la presidenta de la República a día de hoy está gobernando como si fuera oposición, porque lo único que ha pasado y que se ha trabajado son las cuestiones que el expresidente López Obrador sigue ordenando y sigue mandando. Pero pues, la realidad es que por parte de la doctora Sheinbaum, pues no ha tenido la libertad de poder gobernar como si la tuvo en su momento Andrés Manuel López Obrador. Haz de cuenta, recordemos aquel Vicente Fox con un congreso de oposición, tal cual lo está viviendo ella, y hay un fuego interno entre Morena. Ahora el señor Marx Arriaga se va a Chihuahua, se va a Chihuahua. Hablemos también de la chihuahuense, de esta senadora Andrea, que la señora que puso su estética dentro de la Cámara de Senadores y luego dijo que no, que ella no había sido. Seguramente veremos a Marx Arriaga ahí en algún puesto el día de mañana, si es que esta mujer llega a ser gobernadora del estado de Chihuahua. ¿Por qué? Pues porque sabemos que Andrea está muy bien apapachada por el señor Adán Augusto y a su vez por el expresidente López Obrador, y pues seguramente Marx Arriaga estaría operando para allá, ¿no? Que no se nos sorprenda si el día de mañana él aparece como figura en algún puesto público en el estado de Chihuahua o en algún otro gobierno local, de los cuales pues hay total obediencia al expresidente López Obrador.
Y de Andrea Chávez Treviño habrá que decir dos cosas: es la senadora de la República más joven y que ha sido más conocida, bueno, entre las más jóvenes, más joven de la bancada de Morena, y que ha sido más conocida que por sus iniciativas y sus debates en tribuna, por estar haciendo recorridos en Chihuahua rindiendo informes legislativos. Bueno, quiere ser gobernadora. Abogado, el tema que abordas hoy liga perfectamente con declaraciones que hace hoy a quien referiste, a Ricardo Monreal Ávila, porque él es el coordinador de la bancada de Morena precisamente en San Lázaro, y a propósito de la solicitud de licencia que presentó por tiempo indefinido hoy el diputado y actor Sergio Mayer, pues le preguntaron si no van a ser más cuidadosos con los perfiles, con la gente que llega, sobre todo porque el actor y el hombre del espectáculo Sergio Mayer ha sido muy cuestionado, y le cuestionan ahora al coordinador de los diputados, pues quiénes estarán integrando la Cámara, quiénes vienen, precisamente tratándose de perfiles más a la altura. Sobre todo, entre lo más controvertido de Mayer es que el año pasado contrató como asesor de la Comisión de Cultura, de la que él fue presidente, a un abogado ligado a Ismael El Mayo Zambada. Me refiero al abogado Sergio Ramírez Muñoz.
Mira, Esperanza, primero para cerrar lo de la senadora Andrea, ahí es otro tema de ejemplo de fuego amigo, y me refería a ella justamente, ¿por qué? Pues porque quien la ha exhibido en estas campañas, pre-campañas ilegales de andarse promocionando en Chihuahua, pues ha sido su mismo partido, pero gente que no comparte pues la misma ruta política con ella. Ahora, respecto al tema de Sergio Mayer, pues mira, creo que fue al menos acertado que pudo y haya pedido licencia, porque así como son capaces de seguir cobrando. Ya recordemos al diputado Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que seguía cobrando mientras él pues jugaba pádel y se iba de vacaciones y andaba por otros lados. Así que al menos pues le tengo que reconocer que el señor Sergio Mayer pues fue, digamos, decente y transparente en pedir licencia indefinida en lo que dura su participación en estos programas o reality shows.
Ay, abogado, y bueno, para concluir, tenemos la tercera muerte del año pasado a la fecha por sarampión en Jalisco, pero es la primera que ocurre este año, y en un bebé de 4 años que no había recibido una sola vacuna. Esta parte es la más dramática, me lo parece, porque ha crecido mucho el movimiento en contra de las vacunas y está cobrando vidas.
¿Sabes a mí qué es lo que me parece más dramático, Esperanza? Que el señor Sue Robledo, líder del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cabeza del Instituto Mexicano del Seguro Social, salga y tenga la... quisiera decir una palabra, pero me vas a regañar. Salga a decir medios nacionales que la culpa la tiene Felipe Calderón. Que la culpa de que hoy estemos en una crisis de sanidad es culpa de Felipe Calderón. Realmente yo creo que esto ya es un chiste. Yo la primera vez que lo leí en algún medio creí que estaba leyendo el Deforma, ¿no? Este medio que conocemos, que hace sátiras políticas, y dije, claro, pues como todo es culpa de Calderón, seguramente también están echando la culpa a Calderón. Desafortunadamente me di cuenta que no era el Deforma, que era un medio oficial, y después lo busqué y me di cuenta que el señor Sue Robledo tuvo la sensatez de decir que esta crisis de sanidad es culpa de Felipe Calderón, presidente que gobernó hace ya más de 14 años, Esperanza. Los números no mienten, y ellos mismos dan los números. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, disminuyó del 95%, del 96% de Felipe Calderón al 85% de la vacunación en México. Hoy México, no solamente por el tema del sarampión, estamos en una crisis de sanidad. Estas instituciones públicas de salud, que iban a ser como las de Dinamarca, ¿dónde están? No existen. Y es peor que salgan a quererle echar la culpa de la muerte de niños, de menores de edad, de recién nacidos, a un presidente que dejó de gobernar hace 14 años. De verdad, este discurso, perdóname, pero creo que está dirigido a alguien con nula capacidad de raciocinio para que le puedan creer. ¿Quién puede creer al señor Sue Robledo, a la presidenta de la República, que lo que estamos viviendo en este momento, que esta crisis sanitaria que afecta principalmente a niños y recién nacidos, es culpa de hace 3 presidentes, de hace 3 sexenios? atrás.
Y es que los partidos políticos de oposición han dicho que es culpa del actual gobierno de Morena, en particular del expresidente, que le tocó pandemia y que se bajaron los brazos en los esfuerzos de estar en las campañas de vacunación. Pero sí es un tema muy polémico y le voy a dar a la audiencia el contexto, abogado, la película completa de lo que dijo Zoé Robledo, el director del IMSS, y lo hizo el día 11 de este mes, hace apenas unos días, presente en la mañanera una diapositiva con resultados de la medición de anticuerpos en contra del sarampión en mexicanos de diferentes grupos de edad. Y en el cálculo, durante la última encuesta nacional de salud y nutrición, tomando en cuenta muestras de sangre de grupos representativos de población, muestra una gráfica y el nombre del presidente en funciones durante el periodo en que estas personas por grupo de edad debieron haber recibido la segunda dosis de vacuna. A los 6 años, según el esquema, antes de 2022, y así sucesivamente. Y sucede precisamente que fue con Calderón en que debieron recibir la dosis el 55%, y con Ernesto Zedillo Ponce de León, con el priista también, el 60%. Es una gráfica interesante, pero que ha generado tantas reacciones que hasta le dijeron que si no le quiere echar la culpa al presidente, pues por ejemplo Porfirio Díaz, por buscar a algún presidente famoso.
No, es que de verdad que este gobierno, no entiendo qué es lo que buscan o a quién quieren convencer o a quién le quieren creer hacer esto. ¿Por qué no se asumen responsabilidades? No se responsabilizan y dicen, bueno, sí, con el presidente anterior, con López Obrador, se disminuyó la tasa de vacunación de un 96 a un 85% contra el ex odiado presidente Felipe Calderón, y ahora estamos enfrentando las consecuencias. Bueno, vamos a entregar resultados, vamos a ponernos a trabajar, pero bueno, vivimos en un gobierno en donde las culpas son de otro, nadie se responsabiliza. No, siempre lo he dicho, imagínate que trabajaran, que realmente trabajaran en alguna empresa como director de la empresa, y que al año hay una crisis y ese presidente, ese director le sigue echando la culpa al exdirector de hace 15 años, pues definitivamente los correrían. Desafortunadamente en México, pues tenemos que aguantarlos al menos unos añitos más.
Creo que es todo un tema muy apasionante. Hoy en la mañanera mi compañera Griselda Torres y Víctor Montes tuvieron entrevista con el secretario de Salud en Jalisco, que es epidemiólogo, y la confrontación también con la posición del gobierno federal. Pero hay un dato de mucho peso que creo que vale la pena escuchar a los expertos y seguirlo revisando. El resurgimiento del sarampión, este fenómeno que está llamando la atención, pero que de acuerdo a los datos que se han dado a conocer, la generación que nació entre 1993 y 2002, todas las generaciones de esa época y en donde nos incluimos abogados, es la que hoy en día presentamos la menor proporción de anticuerpos neutralizantes contra el sarampión. Y lo sorprendente es que esta misma generación mostramos una protección excelente, es decir, la seroprevalencia. Datos muy importantes que son en sí mismo contradictorios. Y con esto, pues, dejo el tema abierto para seguir escuchando y revisando los análisis de los expertos. Y más allá de buscar quién tiene la culpa, yo regreso con lo que inicié al presentarte con el tema del sarampión, abogado. Hay que proteger a nuestros hijos. No hay que ceder ante estas corrientes de dejar a un lado las vacunas.
Exactamente, esa es la segunda parte, y con eso me encantaría cerrar. No seamos tontos, no seamos tontas, no seamos antivacunas, por favor. La ciencia ha trabajado tanto, tanto para que estemos vivos al día de hoy, para que corrientes y creencias tan inmensas, ¿no?, nos lleven a una crisis de sanidad pública por la falta de vacunas, que, bueno, pues lo que están haciendo es que estemos regresando 200, 300, 500 años atrás en cuanto a la mortalidad, ¿no? Que definitivamente veremos esto reflejado dentro de algunos 50, 60 años, la mortalidad de todos aquellos niños y niñas que por la ignorancia de sus padres, pues no fueron vacunados para enfermedades que ya estaban controladas.
Gracias, abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, es analista político, abogado corporativo, que en las próximas 2 semanas no nos acompañará, ahora sí con motivo de vacaciones. Gracias de nuevo.
Un fuerte abrazo, Esperanza, bonito miércoles. Nos escuchamos en unas 3 semanitas más.
Hasta entonces, muy buenas tardes. De regreso estaremos platicando con la dirigente nacional de las mujeres del PAN. Ella estuvo en Tequila. Creo que todavía está por esas tierras tequileras. Hablaremos acerca de un encuentro que se lleva a cabo entre liderazgos femeninos del PAN de todo el país en Tequila, Jalisco. Continuamos en Política en Directo y esta tarde agradezco mucho, atienda la llamada, la representante de las mujeres panistas, la secretaria nacional de las mujeres del Partido Acción Nacional, Adriana Aguilar Ramírez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sí, Adriana Aguilar? ¿Tenemos problemas con el enlace?
Listo, ahora, Esperanza, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes de nuevo, es Adriana Aguilar Ramírez, decía yo, secretaria nacional de las mujeres del PAN. ¿Desde Tequila todavía se encuentran en Tequila, Adriana? Agradezco la entrevista en el marco de esta reunión de liderazgos femeninos que convocan a liderazgos precisamente de todo el país en esta tierra, pueblo mágico, pero tierra ahora bajo la lupa.
Tierra ahora bajo la lupa, bien lo dijiste, querida Esperanza, muy contentas, primero, antes que nada, muy contentas de poder estar aquí en tu tierra, en Jalisco, de poder ver cómo un municipio tan grande, tan productivo, tan generoso, renace nuevamente, y hoy estamos siendo testigas de cómo este municipio de gente buena está listo para poder retomar el camino, la seguridad y sobre todo pues la certeza y la tranquilidad de salir a las calles. Estamos muy contentas, somos mujeres que representamos a los 32 estados de la República y que con mucho orgullo vemos cómo crece en tan solo estos días un nuevo camino para Tequila y por ende también para Jalisco. Así que muy felices y muy contentas de poder estar aquí en tu estado.
¿Cuándo deciden que sea en Tequila? ¿Tiene alguna relación este momento en que se atraviesa en el municipio por una crisis marcada por la detención de su presidente municipal, de otros funcionarios, unos más en calidad de prófugos, en un contexto de inseguridad, también de crisis financiera? Hoy se nombra a la responsable de tesorería, tesorera interina, y advierten algunas regidoras que estarán impugnando la decisión considerando que formaría parte del equipo de esta red de extorsión. Y hace unas horas el propio ayuntamiento emite un comunicado en donde advierte de falsos funcionarios quienes están haciendo pasar por empleados del municipio, que están yendo con comerciantes, con ciudadanos a tratar de extorsionar. ¿Cuándo deciden, Adriana Aguilar Ramírez, y qué mensaje se está mandando desde Tequila para ahora sí entrar al tema de género y a los temas de análisis para ustedes, mujeres panistas, en un marco de reforma en materia electoral, el tema de la igualdad y del combate a la violencia en contra de mujeres?
Claro que sí, Esperanza. Pues mira, coincidentemente surge el tema mucho antes tuviéramos ya todo acordado. Nosotros habíamos planteado desde el año pasado el poder llevar a cabo este encuentro de mujeres en el estado de Jalisco y en el municipio de Tequila en el 2025. Nosotros formamos parte de una secretaría dentro de un partido político, como todos los demás partidos políticos, en donde el INE nos otorga un presupuesto para el ejercicio de actividades. Entonces, nosotros tenemos que entregar un programa anual de trabajo, y en este programa anual de trabajo se entrega a finales del año pasado, para que podamos arrancar ya con todo el 2026. Nosotros ya teníamos planteado el escenario de hacer este evento en Tequila, de hacerlo en Jalisco, pues evidentemente con todo el ánimo de poder acompañar Acción Nacional en la tarea y en la encomienda que la verdad está haciendo de manera extraordinaria nuestro presidente estatal, Juan Pablo Colín. un presidente completamente entregado a las causas de Acción Nacional, que son exactamente las causas de la familia, de la patria y de la libertad, y que hoy me queda claro que quienes nos escuchan, cuando ven al PAN en las calles, lo ven cercano, lo ven humano, lo ven de viva voz, con mensajes muy claros y muy puntuales con relación justo a la protección de la familia y de la libertad, que es el objetivo claro que hoy se tiene para Tequila. Lamento evidentemente escuchar todos los temas dolorosos y complicados que les ha tocado vivir a las ciudadanas y a los ciudadanos del municipio de Tequila en esta reestructuración, en este orden que tiene que volver a retomar, que tiene que volver a existir en el municipio. Nosotros, ha sido muy claro, siempre estamos del lado de la ley, estamos del lado de la gente trabajadora, de los comerciantes, de los empresarios, de la gente que le gusta chambear, de la gente que le gusta levantarse todos los días pensando en cómo poderle dar un mejor futuro a su familia, cómo poderle dar un mejor futuro a su comunidad, y eso es lo que lamentablemente ya no podía estar pasando en el municipio de Tequila, y que hoy pues se ve con miras y con alegría que se pueda tomar un nuevo rumbo para la gente buena, para la gente chambeadora, en donde trabajen justo para eso, para sus familias y para su comunidad, y no para alguien que pudiera a lo mejor generar pues temas de inseguridad en un municipio tan bueno y tan noble. Y ahora sí decirte, Esperanza, estamos muy contentas de poder reunirnos el día de hoy aquí, las mujeres que representan a los 32 estados de la República. Como te lo mencionaba, estamos en un espacio en donde nos estamos capacitando, las 32 mujeres que van a salir en este 2026 y 2027 para dar la cara por Acción Nacional en los futuros caminos y procesos que se nos avecinan, y que son procesos de mucha ilusión, de mucha esperanza, en donde sabemos que la gente ha confiado en Acción Nacional, la gente ha confiado en los buenos gobiernos, en los buenos resultados, porque nosotros sí podemos tener la frente en alto, mirar a la ciudadanía a los ojos y hablarles con resultados. Hablarles con resultados de estancias infantiles, hablarles con resultados de programas sociales en donde no solamente se daba un aporte como hoy se da, sino se daba un proyecto de vida, un proyecto de futuro, como seguros populares, ese tipo de acciones que realmente salvaban vidas. Proyectos médicos en donde se atendía el cáncer, donde hoy lamentablemente pues no podemos tener una certeza de que cada niña o cada niño pueda tener medicamentos para tratar el cáncer. Las mujeres que son arrebatadas de esta vida y de sus familias por cáncer cervicouterino, por no haber sido detectado a tiempo, porque no había un espacio en algún consultorio médico del estado para poderles hacer solo una revisión. Y de eso te puedo hablar, de miles y millones de cosas que lamentablemente hoy estamos llevando y cargando como un lastre de lo que se ha dejado de hacer en este gobierno. Hoy cargamos con la no fumigación del gusano barrenador, de las mosquitas que nos daban un poquito de oxígeno para todo el ganado que podía consumir el gusano barrenador, que hoy existe. ¿Todo por qué? Porque decidieron recortar el presupuesto para esa fumigación. Y te estoy hablando de detalles tan pequeños que a lo mejor mucha gente no lo ve. ¿Pero por qué? Pues porque estos compañeros es lo que hacen, ir sobre las pequeñas cosas que no se ven, pero que lamentablemente después terminan teniendo las peores consecuencias. Hoy lo vemos con el sarampión, y con eso lamentablemente creo que vamos a estar lidiando durante mucho tiempo. Entonces, que sepan que aquí estamos con Acción Nacional, con las mujeres chambeadoras, trabajadoras, que le entran de pie con todo el terreno caminado y que nunca dicen que no, porque además esa es otra característica de las mujeres, no solo de Acción Nacional, sino de todas las mujeres de México. Nunca decimos que no, siempre estamos al pie del cañón, mi querida Esperanza.
Adriana Aguilar, en calidad de Secretaria Nacional de las Mujeres del PAN, precisamente hoy en el marco de estos trabajos del Encuentro Nacional de Liderazgos Femeninos en Tequila, coincide con que se nombra a nueva tesorera a Laura Janet Ibarra Cortés, y hace unos días se nombra a nuevo alcalde interino, que en este caso es una mujer. Cuadros de mujeres que por el tema de corrupción, de que ya mencionamos, el tema de extorsión y de participación, penetración de grupos criminales, también se cierne la duda. Desde la Secretaría Nacional de las Mujeres del PAN, la posición sería darles precisamente la oportunidad de probarse, de probar, de dar resultados, o ¿qué sería lo ideal cuando regidoras y cuando políticos y políticas también del Partido Acción Nacional han insistido que lo que más convendría sería una renovación en conjunto en esta esfera de mando en lo que es el Ayuntamiento de Tequila?
Justamente, Esperanza, ahí le diste clave al tema. Aquí, si bien evidentemente desde la Secretaría de las Mujeres en Acción Nacional impulsamos a mujeres que sean capaces, con la habilidad de poder tener este encuentro con la ciudadanía, nunca vamos a estar del lado ni de la delincuencia ni de personas con antecedentes que puedan generar o quebrantar la paz de las familias en ningún municipio, en ningún estado. Yo lo que te puedo decir es que aquí, independientemente de plantearlo como un tema de mujeres, más bien sería plantearlo como un tema de gobernantes o mujeres que gobiernan en general, mujeres u hombres. Esto no tiene que ver con un tema de género. Si existe una sospecha, que se investigue. Porque Tequila lo que merece es tener a la cabeza a una mujer o a un hombre que tenga la capacidad de poder sacar adelante a un municipio de gente buena, de gente trabajadora, de gente noble, que ha entregado tanto por su comunidad para que paren todas las extorsiones, para que pare todo el crimen organizado, para que pare todo lo que pueda generar de verdad una desestabilidad en una comunidad tan, tan noble y con una actividad tan loable. Porque de verdad que Tequila es un sello de garantía de México para el mundo. Entonces, no podemos dejar de lado de verdad un municipio tan importante que es emblemático para México, no solo para Jalisco, para México, y es por eso que también pues están todos los ojos del mundo puestos, no nada más de nuestro país, sino del mundo puestos, y es por eso que evidentemente se busca y se pide que quienes encabecen las labores de administración y la ejecución de un gobierno sean mujeres u hombres, que sean trabajadores, que puedan ver de cara a la ciudadanía con la cara limpia de verdad, de decir que no están involucrados en ningunos malos pasos para poder llevar buenos trabajos a la gente buena del municipio de Tequila.
Lo deseable sería que no tuviese ningún tipo de cercanía con el exalcalde, es decir, lo deseable sería que lleguen nuevos rostros, nuevas caras.
Lo deseable es que llegue gente trabajadora, mujeres comprometidas y que no estén involucrados en ningún tema de sospecha de lo que ha estado pasando o de lo que marcó evidentemente la destitución del anterior alcalde. Eso es un hecho. Tiene que ser una mujer, una persona que tenga de verdad las manos limpias para poder tender nuevos puentes a toda esa gente trabajadora que hoy representa a este municipio. Mira, te lo platico con mucha alegría y con mucha transparencia. El día de ayer llegamos, porque estuvimos desde ayer y vamos a estar todo el día de hoy por acá, al municipio, al centro, y de verdad se respiraba un ambiente tan tranquilo, tan familiar, que daban ganas de verdad de quedarse todo el día. Obviamente nosotros teníamos que que arrancar con nuestras actividades, pero entras a un centro histórico de un municipio en donde se respira paz y donde se respira tranquilidad. El mayor deseo es que puedan seguir así las cosas como las vimos el día de ayer, porque también platicabas con los vecinos, platicabas con la gente que luego tiene ahí como los cochecitos estos emblemáticos de recorrido, que decían, es que esto la semana pasada estaba muy muy diferente, y hace un mes, bueno, era otra historia. Entonces, hoy vemos a la gente con mucha ilusión, con mucha esperanza, y de verdad que con todo el ánimo nosotros de poderles acompañar en esta jornada de trabajo de mujeres que tenemos, para poder ser testigas, como te lo dije en un inicio, de cómo a lo largo de estos días va a seguir mejorando las condiciones en este municipio que tanto le ha dado al país y que tanto le ha dado al mundo.
Adriana Aguilar Ramírez, ¿cuántas mujeres del PAN se reunieron hoy en Tequila? ¿Y qué posicionamiento hacen o qué postura tienen respecto a la igualdad, al tema de la igualdad y la participación política, considerando que en Jalisco, en zona metropolitana y principalmente en la capital, pues están puestos los ojos en la joya de la corona en el próximo proceso electoral, y hay presiones de carácter político acerca de que sea precisamente la alternancia la que esté marcando los destinos de quienes serán candidatos o candidatas? ¿Cuál es el posicionamiento y cuáles son los temas que para ustedes ocupan la mayor atención en estos momentos, cuando también la presidenta de la República está por presentar su nueva propuesta de reforma en materia electoral?
Claro, más que una propuesta, como tú bien lo comentas, la postura que nosotros tenemos es la postura que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Hoy nos encontramos reunidas 32 mujeres que representan a las mujeres de cada uno de sus estados junto con sus directoras, en donde damos cara a la ciudadanía, no solamente en Jalisco el día de hoy y compartiendo también este mensaje contigo, sino también se comparte esta agenda a los 32 estados de la República, en donde damos la cara, como siempre lo hemos hecho, en donde Acción Nacional es un partido que cree en las mujeres. Te lo platico brevemente. Desde nuestra historia, desde nuestra fundación, Acción Nacional ha creído en las mujeres, en la participación política y en la ejecución de sus liderazgos. Cuando ningún partido político tenía un espacio para las mujeres, nosotras en Acción Nacional ya contábamos con una secretaría que, bueno, en ese entonces se llamaba Sección Femenil, pero era justo esta secretaría que impulsaba a liderazgos desde los años 50. Y de ahí Acción Nacional ha sido también creador de iniciativas de ley en donde impulsamos la igualdad, la equidad, hoy la paridad, y no nos quedamos atrás en lo que hoy proponemos. Acabamos de tener una reforma estatutaria el año pasado en donde planteamos paridad total, paridad en todo, paridad en las dirigencias estatales, en las municipales, en el Comité Ejecutivo Nacional incluso, y fuimos más allá. No solamente es un tema de paridad, es un tema de alternancia, y eso ya hoy se encuentra en nuestros estatutos, fue votado, fue aprobado, estamos ya a nada de la publicación de esta reforma estatutaria que sea aprobada por el INE. Y literalmente es una declaración a un compromiso claro que tienen los hombres y las mujeres de Acción Nacional para con la militancia del partido y para con la ciudadanía. Entonces, hoy te lo digo con mucha claridad, el compromiso es impulsar a todas las mujeres que tengan todas las cartas credenciales para presentarse hacia la ciudadanía, y también que sepan que cuentan con una aliada que las va a acompañar. En este caso, hoy encabezo esta Secretaría de Mujeres, voy a acompañar a todas las mujeres que tengan una encomienda y que tengan una responsabilidad de deseo futuro para poder cambiar las realidades de cualquier municipio en donde el objetivo sea mejorar las condiciones de la vida, de la familia y también, por supuesto, para tener libertad en nuestra patria.
Muchas gracias por esta oportunidad de platicar, Adriana Aguilar Ramírez, la secretaria nacional de Mujeres del PAN. Es momento de una pausa, regreso con participación de ustedes. Muchas gracias por su participación. José Luis Cerratos dice que la regidora de Tequila se pone triste porque no ganó ni ella ni otro partido. Y el señor Alfonso Tobar dice que todos los comentarios del abogado Miguel Ángel están cargados de apatía. Le parece eso una tristeza. Teresa Ávila, ¿qué pasó con el grupo de mujeres que iniciaron en el PAN y lo hicieron con el Fernando Garza Martínez? Por cierto, tendremos al ingeniero Fernando Garza pronto, luego le confirmó el día. Eugenia Rodríguez dice que todo lo del narcotráfico empezó precisamente con el panista en Jalisco, Emilio González. Hay un libro que cuenta de ello y se llama Jalisco en llamas. Ricardo Morales, revisé el libro más vendido sobre el negocio de las vacunas. Y alguien que se comunica para decir que recordemos que la mayoría está con Morena y por eso Morena ha ganado y es gobierno. Luis Álvarez dice que es una desvergüenza, el PAN alimentó y engordó, hoy no hay ni tantita pena, son unos descarados, refiriéndose a los malos gobernantes y a los extorsionadores. Ana Rosa dice que da risa escuchar promesas como la de que van a salir el Río Santiago, refiriéndose a la entrevista ayer. Dice, si no pueden acabar con el desabasto de medicamentos, que es prioritario, no se cansan de mentir en nuestro gobierno. En el caso de Gustavo Loza, dice que solo recuerda a los panistas que también hubo crisis de sarampión en su tiempo y que nunca se dijo nada, y esto fue en los años 90 cuando el PAN gobernaba. La señora Vega manda saludos y casi me despido. Dice que el licenciado Miguel Ángel Arévalo se equivoca porque todos son corruptos. Cuidado, ningún partido vale ni siquiera un peso. Jesús Pacal tiene vehículo descompuesto, ha pagado refrendos, quiere el formato oficial de canje, quiere apoyo en ello. La doctora Castillo coincide con el licenciado Arévalo en su comentario y respecto a compra de autos clásicos tan baratos, le interesa saber dónde. Es todo un tema. No cree que Max Arriaga haya comprado a las cantidades que dijo esos autos tan valiosos. Luis Rodríguez Villalobos, a esta altura las calles ya no es Hidalgo, es República, y eso de las banquetas en mal estado, acerca de nuestro compañero Gustavo Cárdenas y el recorrido que hizo por la zona centro. Con esto me despido. Gracias a todos por su atención y en especial por atender los teléfonos a Eric López. Se queda en el control operativo César Huerta, soy Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.